en este momento. Muchas gracias.
A cada uno así que a cada uno de ustedes, gracias por sus alegatos de conclusión. He escuchado a los mismos, reunido los presupuestos procesales, siendo competente esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, procede a resolver la controversia presentada acá por el señor José Almiro Rubiano contra Banco de Bogotá, y en la que pretende, conforme sus pretensiones, obrante derivado 00, página 13, que se obligue a Banco de Bogotá que se haga la verificación del procedimiento mediante el cual le adjudicaron la tarjeta de crédito objeto de discusión, otorgada virtualmente la 0252. En esa manera, se haga la respectiva aclaración ante las centrales de información del sistema financiero que le ha generado una serie de perjuicios en razón a que no fue quien la solicitó. Asimismo, que se obliga a Banco Bogotá a pagar la suma de 25 millones de pesos como indemnización por los perjuicios ocasionados por el reporte generado ante centrales de información, los que circunscribe al orden de 10 millones de pesos correspondiente a los bonos realizados a la constructora Apiros y 15 millones correspondiente a perjuicios ocasionados con el reporte ante centrales de información que no le han permitido adquirir bienes inmuebles. Conocido la misma, dentro del término, una vez notificada, Banco de Bogotá presenta sus excepciones de mérito, las que denominó ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, hecho de un tercero, los que circunscribe o delimita a que el otorgamiento, aprobación, solicitud de esta tarjeta objeto de discusión se realizó con los medios requeridos para el otorgamiento de la misma y especialmente la validación de los datos y envío de unas claves OTP mediante mensajes de texto al celular y la respuesta correcta para la aprobación o autorización de la misma para la firma de cada uno de los documentos necesarios para ellos, incluido lo relacionado con el fondo de garantías y el pagaré respectivo. Sobre el particular, es de señalar que estamos hablando de la tarjeta de crédito 0252, solicitada, como se indicara, el 2 de septiembre de 2023 a través de la plataforma digital dispuesta por Banco de Bogotá, donde según el banco se realizó el proceso de autenticación y validación del solicitante, motivo por el cual se aprobó el producto. Allega para el efecto un log de aceptación en términos donde se realizó un proceso de verificación y autenticación con el consumidor, con la remisión de los correspondientes códigos OTP de verificación para la firma del pagaré y demás documentos al celular allí indicado, que da cuenta del 311-304-113. De señalar que este tipo de contratos, objeto de discusión, cuenta de apertura de crédito, en el cual el banco aprueba una suma, un cupo, para que sea puesto a disposición del consumidor, bien a través de una emisión de una tarjeta para compras o avances, o bien a través del otorgamiento de la misma tarjeta digital para realizar las mismas operaciones. En ese orden de ideas, ese escenario de la celebración de este contrato de expresa protección constitucional basado en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el 335 de la misma Constitución, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que se ejerza una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. En torno a ese estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución, información, dispuestas todo ello para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido tanto en la ley 153 de 1887, pero especialmente la 1328, y es el derecho de los consumidores o usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículos 5 y 7 de la ley 1328, que corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Esa prestación adecuada y confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades como la CAE demandada determina la adopción de medidas, controles, protocolos que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de la conducta a la que se encuentran supeditadas, sometidas, obligadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009, las entidades como la CAE demandada. Al respecto, su artículo tercero estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores y entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, según el cual las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deben desarrollarse de forma que se pretenda por la satisfacción de los o necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones, que las entidades deben observar adicionalmente las instrucciones que imparte esta superintendencia financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Ese ejercicio, esa actividad financiera igualmente conlleva que la entidad vigilada cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, que nacen de la actividad que presta de manera profesional, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aquello es cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo, no lo es menos que ésta se puede desaparecer o verse disminuida o menguada teniendo la participación que de una u otra manera por su actuar culposo o omisivo pudiera tener excluyente o concurrentemente el consumidor financiero en la causación del daño que se persigue a través de esta acción de protección al consumidor. Y al respecto, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 23 de diciembre de 2016, magistrada Ariel Salazar, se señaló que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad CAE demandada y el provecho de sus operaciones que de ella obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Y por lo tanto, señala la Corte, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y concluye, no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece, cuyo obligación es la de custodia de sus dineros, es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Y concluye que desde luego que consumada la defraudación, el banco, como la CAE demandado, puede asumirse responsabilidad, probando para ello que esto ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes, en este caso de don José Algemiro, que con su actuar pudo haber dado a la aprobación, al otorgamiento y a la compra, utilización o materialización de esas transacciones que coparon el cupo de 3.100.000. Señala la Corte que esas transferencias de operaciones que prometieron sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de sus controles implementados en los software especializados con los que cuenta. Que le incumbe al banco demostrar la buena fe que aleja. A este respecto vale la pena resaltar de igual manera lo reiterado con posterioridad ya el 18 de diciembre de 2020 por el magistrado Luis Alonso Rico de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde reitera nuevamente la posición ya establecida de la posibilidad de los elementos para que el banco se exonere de esa carga indemnizatoria, probando para el efecto que esas circunstancias originaron, que originaron el desmedro, como por ejemplo, la autorización de la aprobación de los datos allí inmersos obedecieron a causas que no le son imputables al banco. Y así que ocurriría, por ejemplo, cuando el contrayente pierde su tarjeta y en ella tiene escrita su clave transaccional. En ese orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad. Acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el cumplimiento a su vez de las obligaciones propias, de la acta demandante o la actuación culposa del mismo, que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la adecuación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó, en el marco de diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente, como el señor José Almiro Rubiano, para verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó y no con otra persona, en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular entonces básica 029 de 2014, vigente para la época de los hechos y que consagra concretamente en el 42221111 la identificación del cliente, la obligación de las entidades de vigiladas de contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, ya sea persona natural, jurídica o estructura sin personería, al momento de su vinculación, bien presencialmente o no presencial como el objeto de cada discusión. Y para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Al respecto, es de señalar que no obra dentro del expediente y tal como lo exponen sus interrogatorios y alegatos demandantes, ninguna verificación por parte de Banco de Bogotá relacionada con el documento de identidad que se hubiere consultado a la autoridad competente. Adicionalmente, señala la norma que dichas políticas deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables independientes, para el efecto que las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 y sus demás decretos que lo modifiquen. Al respecto, si allí le llega un log de creación del producto en el que se pone de presente y así confirmado por el interrogatorio de la representante legal del banco, que esos claves o códigos OTP para la firma y autorización y validación de la entidad del cliente fueron remitidos al número celular 311-304-113. Es de resaltar desde ya que el mismo, o al menos no obra prueba en contrario, no pertenece al señor José Almiro Rubiano. Téngase de presente que señala la representante legal que la validez de la firma se hizo conforme el log de creación. Eso no es cierto y como se indicara, allí solo da supuestamente de que se remitió esa clave OTP a ese celular, de lo cual es de indicar que de ser ello cierto así, que no lo es, no obra ni siquiera prueba conforme la ley 527 de que efectivamente esas claves OTP hubieran salido de los servidores del banco y hubieran llegado al titular de ese número celular 311 terminado en 113, ni que se hubieran recibido atendiendo los presupuestos allí indicados o establecidos en la norma de la identidad, integralidad de los mensajes salientes y entrantes al destinatario, sino que, como se indicara, no se estableció que el mismo respondiera a la titularidad del señor José Almiro Rubiano Arias. Por el contrario, tampoco existe prueba alguna que verifique que se realizó dicha circunstancia en la validación de la titularidad de ese número celular. Al respecto, se señala por parte de la representante legal que la misma se hizo a través de la verificación de la documentación ante las centrales de información. No obra dentro del expediente circunstancia en tal sentido, teniendo todo el abanico probatorio para entrar a determinar que efectivamente para ese 1 o 2 de septiembre de 2023, concretamente, ese celular era de titularidad de la CAE demandante, cuando lo cierto es que, conforme da cuenta la denuncia, perdón, la reclamación, la demanda, el celular y corroborado que en su interrogatorio es el 314 terminado en 2853. Señala igualmente la norma realizar biometría conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia. No fue el mecanismo que se hizo. aunque se pone de presente una toma de un registro facial, sin que de la misma se pueda determinar más allá del reconocimiento que hizo don José Almiro de la misma, de la fecha y hora en que fuere tomada la misma, la circunstancia de tiempo, modo y lugar que correspondiera al mismo 2 de septiembre de 2023. También se señala de mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas. Estos mecanismos fuertes de autenticación hacen igualmente a la remisión de claves OTP, que debe estar establecido conforme a la circular 029 de 2014, sumado a un segundo factor de autenticación. Se desdibuja lo mismo, no solo por lo anteriormente indicado, sino que ese mismo código OTP o factor de autenticación no llegó en forma alguna ni al celular que se señala pertenecía al señor José Almiro, terminado en 13, sino al de su titularía, el 2853. No se llegó por parte del banco ninguna circunstancia que sí lo disponga. Señala igualmente la norma en su literal cuarto, la información disponible en los bancos de datos administrados por los operadores de información en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008 y demás decretos reglamentarios. Como se indicara con anterioridad, no existe dentro del expediente prueba alguna más allá de la afirmación de la representante legal de haber consultado dichos datos. Pero al respecto llama la atención el despacho de que en los alegatos se señale que se hicieron unas preguntas de validación conforme lo normal y prestan ese servicio estas fuentes de mecanismo para entrar a determinar que efectivamente fue el señor José Almiro, donde le hacen preguntas más allá de sus documentos de identidad, como si ha tenido cuentas en tal banco, si ha tenido créditos, si ha tenido una cuenta de ahorros, entre otras. No habrá dentro del expediente que efectivamente se hubiese hecho alguna validación de esas preguntas, contrario a los indicados o manifestados en los alegatos de conclusión, pero tampoco identificación tanto de el documento de identidad como de la veracidad de los datos entregados, entre ellos el número celular al cual se remitieron supuestamente las claves OTP. Pero adicionalmente y más allá del análisis de riesgo que llegara Banco de Bogotá y que obra dentro del expediente, donde se señala el monto que se aprobó, la tarjeta de que se indicó la fecha de estudio de análisis de riesgo el 2 de septiembre y el valor indicado mensual de 1.766.000, que de una u otra manera pudiera contrarrestar con lo indicado por el acá demandante en su interrogatorio de parte. Lo cierto es que no obra gestión alguna más allá de los anteriormente indicados que diera cuenta de lo señalado en el numeral quinto de la circular en mención. Cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo establecido en la circular básica jurídica. No existe verificación alguna de los datos del trabajo, de la residencia, al punto que ese dato entregado para la entrega de la tarjeta no corresponde a la realidad conforme lo que obra dentro del expediente. ¿De dónde reside don José Almiro? En una dirección totalmente diferente a la que se señala al momento de la solicitud o a la que da cuenta los extractos calle 23C4570 de Modelo de Bogotá, viviendo en otro municipio cercano a Bogotá. Y es que igual manera es de resaltar que dentro del informe de investigación adelantado por Banco de Bogotá, se señalan las razones por las cuales no fue entregado dicho plástico. Y procedió a la destrucción el 21 de febrero de 2024. Se señala el mismo que se hizo una visita el 6 de septiembre de 2023. Se obtiene dirección errada. No obstante, dicha circunstancia en forma alguna, sabiendo o teniendo conocimiento de la forma como se otorgó la misma, de esa irregularidad que de alguna u otra manera dentro de sus deberes de debida diligencia, teniendo el control de los software, debió haberle permitido, o más bien obligado, a llevar al bloqueo de las transacciones objeto a cada discusión. Y en ese orden de ideas, desde la misma fecha, desde el 6, se habían determinado o bloqueado la misma para que no cursaran esas transacciones del 6 de septiembre, que son en la mayoría. Con anterioridad solo habían ocurrido 5 por unos valores muy pequeños que no sobrepasaban los 100 mil pesos y no permitir que con posterioridad se hubiera copado el cupo de 3.100.000 que había sido otorgado la tarjeta de crédito. Bajo ese marco, contexto y lo acá indicado, analizando como lo hiciera la delegatura, el material probatorio que ha expuesto, se predica el incumplimiento de la pasiva de Banco de Bogotá que imputa al actor. Y es que, como se expuso en precedencia, el objeto de controversia, sin lugar a dudas, recae en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá en la apertura y aprobación de esa tarjeta de crédito virtual 0252 el 2 de septiembre de 2023, así como por el reporte ante centrales de información. Y si se acceden a las pretensiones, poniendo de presente que conforme lo establece la Ley 1480 de 2011, numeral 9, artículo 58, esta superintendencia tiene las facultades para fallar infra, extra y petita, ultra petita, así como para emitir las órdenes a que haya lugar con indicación de la forma y términos en que se deberá cumplir la misma. Y es que la indicación inicial desde el escrito de demanda de las reclamaciones, y así lo reitera a lo largo de la audiencia hasta el punto que se vio abocado a colocar una denuncia en la fiscalía, ponen de presente la manifestación de no haber ejercido o autorizado o solicitado dicha utilización o aprobación. No existiendo duda de la existencia del producto adquirido por Banca Virtual en Banco de Bogotá, objeto de discusión, además de ser un hecho no discutido, ratificado en los interrogatorios, a pesar de la manifestación de la representante legal de que para la apertura del producto se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos financieros, o que en su defecto permitió, entregó el titular de la misma, la CAE mandante, la totalidad de la información, lo que permitió superar, según señala el banco, los sistemas o mecanismos fuertes de seguridad implementados, como la remisión de las claves OTP, no existe prueba alguna de que las mismas hubiesen llegado a los datos de contacto de la CAE demandante, que él hubiera solicitado esa prueba, que la hubiera aprobado. Por el contrario, lo que se observa es que correspondiéndole al banco como profesional, ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente con el fin de evitar estas circunstancias como el objeto de cada discusión, permitió que terceros utilizaran la información de alguna manera para acceder a dicho producto, lo cual no fue requerido por el acá demandante, pues no existe prueba conforme la ley 527 de 1997, perdón, 99, sobre la integridad, autenticidad, en otras palabras, la salida e ingreso de información remitida y recibida en los contactos de la CAE demandante, sin que en todo caso exista prueba a ese número de celular, mucho menos al 113, mucho menos al 2853. En ese orden de ideas, se encuentra acreditada la responsabilidad en la autorización y aprobación de esta producto objeto acá de discusión. Toda vez que el banco incumplió lo señalado en el numeral 422-2111, no hay una identificación del cliente. No procedió el banco a identificar, verificar la identidad de su potencial cliente. Pues, si bien se utilizó firma digital con clave OTP, como quedó demostrado, esta en forma alguna llegó a la CAE demandante de acuerdo a lo establecido en la ley 527, como se indicara. Ese orden de ideas no existe duda del incumplimiento de los deberes y obligaciones de Banco Bogotá, conducta que resulta determinante en el otorgamiento de aprobación del producto objeto de discusión. Toda vez que no validó la información comercial, laboral, personal y financiera del solicitante, así como la capacidad de endeudamiento del cliente previo a la aprobación del mismo, como tampoco demostró la validación y autenticación en la suscripción de los documentos que se requerían, pues dicha gestión se realizó frente a datos que no son de la CAE demandante, o al menos de ello no existe prueba en el proceso. Razón por la cual se ordenará la eliminación y cancelación de la tarjeta de crédito 0252 y su asociación al cupo de crédito respectivo, adquirido digitalmente o virtualmente, así como los reportes ante centrales de información, todo reporte negativo y positivo. Ahora, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de los daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda y en su interrogatorio, señalado con la pérdida de oportunidades laborales, la adquisición de un inmueble, la pérdida de su trabajo, el no otorgamiento de unos créditos como daño material, es de señalar que no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, más allá de las manifestaciones, por lo que no existe certeza requerida que permita, por un camino racional y aún bajo la interpretación pro consumidor, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso a don Algemir. En primer lugar, no hay prueba alguna de que haya perdido su trabajo, mucho menos lo relacionado con la moto, tampoco de que se le hubiese otorgado un crédito, un preaprobado, que después por el reporte, por esas circunstancias como el nexo causal, se hubiese cancelado la misma. Como tampoco de la pérdida de esos dineros que dio para su proyecto constructivo, la adquisición de su apartamento. Esa ha llegado por usted la certificación de que efectivamente tiene, y tal y como da cuenta el escrito de demanda, una relación con Alianza Fiduciaria para el proyecto del cual pretende adquirir una unidad inmobiliaria de vivienda conforme lo certifica Alianza para el mes de junio de 2024. Pero no existe prueba alguna de que se hayan perdido algunos recursos por dicha circunstancia o del trámite actual de dicha situación. Y es que al respecto, tal y como lo señala la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la existencia del daño, en sentencia de 62448 del 7 de diciembre de 2017, radicado o radicación 2002-00068-01, se indicó, abro comillas, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, ese compromiso surge inevitable siempre y cuando, señala la Corte, su conducta afecte injustificada y dañadamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acreditar la tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento e infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es ser susceptibilidad, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. O Además, el requisito más importante al punto que sin ocurrencia y demostración no hay lugar a la reparación. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1 de noviembre de 2013, radicado 1994-26630-01, así como sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 2000-00196. Y continúa la Corte, para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Corte Suprema de Justicia el 27 de marzo de 2013. En ese orden, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón incumplido, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, y allí que no, que si no se comprueba o determina su existencia como un hecho jurídico, es a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener un resarcimiento. Debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario. Sobre el particular, concluye la Corte, que ha señalado obra de jurisprudencia, que no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado su existencia y su extensión por quien lo alega. En esa medida, no se encuentra prueba alguna que acredite la causación de perjuicios materiales al demandante derivados del cobro, pues más allá de su dicho no se encuentra soporte probatorio del mismo. Incluso la parte actora reconoció en su interrogatorio no, lamentablemente no ha llegado dicha prueba de la cancelación de los créditos o de los preaprobados, como tampoco de perjuicio alguno por su relación laboral o de la pérdida de la moto o de los dineros que le hubiera sido perdidos en su proyecto inmobiliario. No obstante, como mucho menos de la cuantía, que así se reclama siendo el deber probarlos. No obstante lo anterior, dentro de las facultades ultra extra petita, y no obstante que fue solicitado igual los perjuicios por el reporte negativo ante centrales de información, y en lo que se refiere al daño moral, al buen nombre, tal como lo ha entendido la jurisprudencia, estos daños deben ser objeto de prueba. No obstante, la Corte Constitucional en sentencia T212 del 15 de marzo de 2012, magistrada ponente María Victoria Calle Correa, al analizar el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral, indicó: hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerle, no se niega su procedencia en el evento de que se presentara lesión a alguno de los bienes extramatrimoniales, como el honor, la reputación, buen nombre, entre otros, y estuviese demostrada en el expediente. En ese mismo sentido, recuérdese que el perjuicio moral tiene naturaleza subjetiva. Por ende, al estar en el fuero interno de cada individuo, la carga mínima es decantar el concepto en que se funda su propósito, y después de partir de ese terreno, demostrar por cualquiera de las vías probatorias autorizadas en nuestro ordenamiento procesal civil, que no son pocas, las condiciones de los supuestos de facto que alega el interesado, carga que le incumbe en términos del artículo 167 del Código General. Por lo que revisado el plenario, no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la legislatura acreditar la causación de los respectivos perjuicios, tanto materiales como morales, debiéndose señalar respecto a lo manifestado por el demandante sus alegatos en relación con los reportes de información, que es ante la decisión que se efectúa en esta sentencia que se ordena la eliminación del reporte efectuado. Pero en lo que respecta al daño al buen nombre en concreto, del cual usted se vio sometido, don José Almiro, ante ese reporte, sin autorización, sin aviso previo, no obra dentro del expediente, ha señalado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, específicamente en sentencia SC 10297 de 2014, del 5 de agosto, magistrado Ariel Salazar, que en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento, es el derecho fundamental al buen nombre en sí mismo, considerado, y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral o la vida de relación del sujeto. Por lo que dado el reporte realizado por el banco demandado, de lo cual no existe duda, si fue ratificado por el demandante, por la representante legal, da cuenta el derivado 25 de Transunión como el 27 de Hesperia, de que se encuentra reportado esa tarjeta de crédito conforme la misma respuesta, por mencionar alguno, de Transunión desde septiembre de 2023, la tarjeta terminada en 0252 como producto en mora. No obstante, el banco, de manera indebida, no solo no contó con aviso previo y versando sobre información inexacta, concretamente para la autorización de la CAE mandante para poder dar ese reporte, lo cual no existe. La delegatura encuentra, conforme el precedente jurisprudencial anunció, que por ello, por sí mismo, configura un daño, por lo que se encuentra responsabilidad contractual de la entidad financiera. Bajo el anterior marco, para esta delegatura no cabe duda que probable incumplimiento de la PACIDI se genera un daño extrapatrimonial por afectación del derecho personalísimo del buen nombre, de expresa protección constitucional. Y en tal sentido, como señalara, teniendo las facultades extra petita establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, se condenará al establecimiento bancario demandado a título de indemnización por perjuicio al buen nombre del actor a reconocerle la suma de 5 millones de pesos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley, lo que conlleva declarar la responsabilidad del banco y en tal sentido se ordenará, como se indicara, la eliminación del mencionado producto 0252, así como la eliminación de todo reporte negativo generado por los mismos ante centrales de información, ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al presente fallo. No habrá condena en costas por no aparecer estas causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por Banco Bogotá S.A., atendiendo lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Bogotá por el reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera respecto del señor José Almiro Rubiano Arias, relacionado con la tarjeta de crédito 0252, su otorgamiento y aprobación. Tercero, condenar a Banco Bogotá S.A. a cancelar y eliminar la tarjeta de crédito 0252, así como todo reporte negativo que se hubiere negativo y positivo que se hubiere generado ante los operadores de información por cuenta de la tarjeta de crédito 0252, lo cual deberá realizar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, cuarto, condenar a Banco Bogotá a reconocer al señor José Argemiro Rubiano Arias, a título de indemnización de perjuicio extratrimonial, la suma de 5 millones de pesos, la cual deberá ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, se correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrado don José Almiro Rubiano, notificado doctora Adriana, notificada.